aquí estamos en otro programa de Soltando Pájaros. Estamos en agosto y en agosto ya se han cumplido, pero bueno, es agosto, el mes del bicentenario de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, la UBA. Y para hablar de los 200 años de la universidad más grande del país, vamos a conversar con el director del programa Historia y Memoria, 200 años de la UBA, el profesor Pablo Buschbinder. ¿Cómo te va, Pablo?
Hola, ¿qué tal, Atilio? ¿Cómo estás? Un gusto conversar con vos.
Igualmente. Hace rato que no conversamos, pero bueno, sin con un chiquito de autorreferencia, Pablo ha sido el titular, lo sigue siendo, de una cátedra de historia moderna y contemporánea, básicamente social, en la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, yo he estado con él ahí bastante tiempo.
En Córdoba, Luciano.
¿Me escuchás?
Sí, te escucho, Til.
No sé, hubo justo una interferencia, por eso no dejé, no recibí tu...
yo te estoy escuchando bien.
Bueno, bárbaro. Entonces, los 200 años de la Universidad de Buenos Aires encuentran a la UBA con 300.000 alumnos y a la vida universitaria argentina con 2 millones de alumnos, decís vos, en tu trabajo, Pablo.
Sí, probablemente ya a esta altura sea un poco más de 2 millones de estudiantes, y la UBA posiblemente, bueno, alrededor de 300.000, un poco más de 300.000 estudiantes, ¿no?
Es un número muy importante y además difícil de gestionar, ¿no?
Es un número, como vos decís, importante, difícil de gestionar. Extraño, yo diría, en líneas generales, en las universidades en el mundo. Digamos, hay pocas universidades que tengan esa cantidad de alumnos. Por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene más, ¿no? Pero si uno mira las universidades europeas, por ejemplo, ahí, digamos, es prácticamente imposible encontrar una universidad con esta cantidad de estudiantes, ¿no?
Estamos en Radio Nacional, en Soltando Pájaros. Tenemos dos números, el 0810-222-0870. Ahí pueden ustedes enviar un mensaje de 30 segundos nada más. Es automático, en 30 segundos se corta. Insisto, 0810-222-0870, o si no, un WhatsApp al 11-6584-0870. No había hecho los deberes, Pablo. Tengo a Jorge Falcone, que está en el sonido. Nos viene acompañando últimamente, Jorge. Es un gusto. Daniel Trenco en el control central y Diego Ruiz Díaz en la producción. Y en otro lugar de Buenos Aires, en Caballito, está Pablo Buschbinder. Y claro está, Pablo, vos decís que es un número grande. Por eso hay quienes dicen que en realidad son universidades ensimismadas, la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Hay varias universidades en una.
Sí, digamos, a veces si uno lo piensa, digamos, obviamente por el tamaño de la universidad, pero también por la cantidad de unidades académicas que tiene, la heterogeneidad y las formas distintas que existen en cada una de esas unidades académicas, incluso en muchos casos de comprender la vida universitaria y comprender la docencia y el trabajo universitario en sí mismo. Y bueno, digamos, cuando uno piensa en esa heterogeneidad, digamos, piensa también en esa diversidad y en la existencia de, bueno, la convivencia de modos muy distintos de pensar la vida universitaria.
Claro, pero antes creo que conviene también remarcar algo que vos decís, que universidades públicas tenemos 57 en la Argentina y como más de 60, 60 y pico de privadas.
Así es.
Es decir que también ahí tenemos, ha crecido en general la matrícula, y hay un dato, obviamente en las privadas no, pero un hecho que destaca a la Argentina desde hace muchos años, salvo ese mal momento de la última dictadura de unos aranceles que hubo, la universidad, las universidades nacionales, no solo la UBA, son gratuitas. Y esto permite además algo que incluso suele ser mal mirado, y a mí me parece estupendo, que tengamos en las universidades nuestras, particularmente en la de Buenos Aires, pero también en la de La Plata y en otras, muchos estudiantes latinoamericanos, Pablo.
Sí, sí, tenemos un porcentaje importante de estudiantes extranjeros, que son una presencia cada vez, digamos, más significativa, sobre todo en las grandes universidades, en Buenos Aires, en La Plata, en Córdoba. Pero es un fenómeno también histórico de larga data, ¿no? Digamos, muchos estudiantes, por ejemplo, de Perú, en los últimos años también de Chile, digamos, han venido a la Argentina a continuar sus estudios universitarios aquí. Bueno, si uno piensa el sistema chileno, por ejemplo, ha sido un sistema muy mercantilizado, digamos, que ha impulsado también a muchos estudiantes a seguir sus estudios en la Argentina, ¿no?
Claro, y hay gente, a mí me ha tocado como docente tener a chicos colombianos, Pablo, sí, que decían que quizás el gasto para los padres, si ellos conseguían un trabajito o no, era más o menos el mismo que el de la universidad allá en Colombia, pero que era de mucho más nivel la nuestra. Sí. Repito, por lo menos la noción de sentido común de muchos jóvenes colombianos, ¿no?
Sí, 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 seguramente es así.
Qué notable eso, una cosa que no deja de llamar la atención. Y este fenómeno de tener semejante universidad, ahora hubo, siempre salen estos rankings que, bueno, que son nada más que una mirada que uno puede tener, pero pese al número y a las dificultades que hay, sigue siendo la UBA muy ponderada en el mundo, está entre las 10 mejores universidades.
Sí, yo diría, digamos, dentro de Iberoamérica, ¿no?
Sí,
digamos,
sí.
Ocupa un ranking ahí, un lugar privilegiado, en uno de estos rankings, ¿no? Es decir, hay varios. Bueno, y esto refleja también el dinamismo y el vigor de su comunidad académica en general, ¿no? El aprecio que tienen los empleadores, en muchos casos, también por sus graduados, y la calidad también, aunque sobre eso también hay mucha discusión, de la producción científica en la UBA, ¿no?
Justito, Pablo, ya vamos a irnos a la historia, porque son 200 años, esto arranca en 1821, pero vamos a aprovechar para hacer un intervalo musical que permita precisamente después hablar de cómo han algunos hitos de estos 200 años de la UBA. ¿Te parece?
Me parece perfecto, Atilio.
Vamos a, casualmente, también en agosto, un 24 de agosto, te hace bastante tiempo atrás, 122 años, nacía Jorge Luis Borges, que, bueno, no sé, Borges no necesita presentación, pero hizo, entre otras cosas, unos tangos con Piazzolla. En realidad son poesías de Borges que aceptó de muy buen modo Borges que Piazzolla les pusiera la música y que la cantara, entre otros, Edmundo Rivero. Como es el caso de este, que ya es un clásico, que se llama Jacinto Chiclana. Dale, Jorge.
Thank you. me acuerdo, fue en Valvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también de una esquina y de un cuchillo. Los años nos dejan ver el entrevero y el brillo. ¿Quién sabe por qué razón me anda buscando ese nombre? Me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre. Alto lo veo y cabal, con el alma comedida, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida. Nadie con paso más firme habrá pisado la tierra. Nadie habrá vivido como él en el amor y en la guerra. Sobre la huerta y el patio, las torres de Valvanera y aquella muerte casual en una esquina cualquiera. Solo Dios puede saber la laya fiel de aquel hombre. Señores, yo estoy cantando lo que se cifra en el nombre. Siempre el coraje es mejor, la esperanza nunca es vana. Vaya pues esta milonga para Jacinto Chiclana.
Atilio, estamos aquí en Radio Nacional, en la radio pública, y tenemos que recordar a los oyentes de Soltando Pájaros la línea telefónica, el 0810-222-0870, 0810-222-0870, para dejar 30 segundos de un mensaje de voz, y para escribirnos el WhatsApp 11-658-40870, repito, 11-658-40870, y el correo electrónico es soltandopájaros@hotmail.com, y el Facebook Atilio Boleto Soltando Pájaros. Y también nos escribieron, bueno, hablando del WhatsApp de la radio, Norberto de Don Torcuato dice que le parece bien que sea gratuita la universidad, pero para los argentinos. Dice que se saturan los claustros de extranjeros y no deberían financiar becas para los nuestros que no llegan por falta de dinero o porque tienen que trabajar. Si vas a estudiar afuera, seguramente tenés que pagar todo, como en todo el mundo, como todo extranjero. Gracias a Norberto de Don Torcuato. Atilio.
Sí, gracias al mensaje. Hay distintas miradas sobre eso. Las becas, por supuesto, algunas hay, seguramente faltan, pero afortunadamente la universidad, no solo la de Buenos Aires, sino las del conurbano bonaerense, que ahora hay muchas, tienen las puertas abiertas para todo aquel que pueda. Hay muchos que no pueden, está claro, pero es un problema. No hay que olvidarse que tenemos por lo menos un 40% de pobres, ¿no? Es decir, no pasa por un tema de si hay o no extranjeros, me parece. Pablo.
Sí, Atilio.
Te decía que vayamos un poquito a ese 1821. ¿Qué pasa ahí a partir del 20? Tenemos un gobierno central, un directorio que pierde poder y cae bajo las fuerzas de las armas, sobre todo de Ramírez y López, dos gobernadores del litoral, de Entre Ríos y de Santa Fe. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que sucede en Buenos Aires? Y después tenemos enseguida la fundación de la universidad.
Sí, lo que nosotros vemos a partir de 1820 es un proceso de reorganización del Estado provincial, ¿no? Después de la caída del gobierno central, hay un proceso por el cual, digamos, los estados provinciales se reorganizan, y se reorganizan como estados autónomos, ¿no? Y en ese marco hay un intento de modernización del Estado en las distintas provincias, pero de alguna manera Buenos Aires lidera ese proceso, ¿no? Tiene un papel de vanguardia en esos procesos de intento de modernización, su estructura, su administración, y en ese contexto nace la universidad. Y la Universidad de Buenos Aires, en realidad, que hay un decreto del 9 de agosto y una ceremonia inaugural el 12 de agosto, nace en realidad como algo más que lo que nosotros entendemos hoy como una universidad, ¿no? Es una institución que en realidad reorganiza el sistema educativo, administra, podríamos decirlo así, gran parte del sistema educativo de la provincia. Desde las primeras letras, lo que nosotros llamaríamos hoy la escuela primaria, hasta lo que entendemos hoy por enseñanza superior o enseñanza universitaria propiamente dicha, ¿no? Una institución que tiene 6 departamentos, uno de primeras letras, de estudios preparatorios, de jurisprudencia, de lo que nosotros llamaríamos hoy medicina, de ciencias exactas y de ciencias sagradas, ¿no? Y, bueno, en realidad, digamos, es una institución que recupera en su organización muchas instituciones de enseñanza superior que ya existían antes, algunas que venían de los tiempos coloniales, lo que era, había sido el antiguo protomedicato, la Academia de Jurisprudencia, algunos de los vestigios de las antiguas escuelas que había intentado crear Belgrano en su época en el consulado, y que tiene una impronta en líneas generales bastante distinta a la otra Casa de Altos Estudios que existía en el territorio de lo que después va a ser la República Argentina.
La de Córdoba.
Que es la de Córdoba, claro. Porque mientras la de Universidad de Córdoba es una universidad cuya tradición desde sus orígenes está muy ligada a la enseñanza de la teología, bueno, después, posteriormente, el derecho, la tradición de enseñanza superior en Buenos Aires es mucho más utilitarista y mucho más pragmática.
Claro, ahí importa. Tenemos el caso de la medicina y después, sobre todo a partir del 60, vos decís, ya ahí hay una pretensión de que haya técnicos que manejen otras cosas, ¿no? Es decir, especialistas en ingeniería, por ejemplo.
Sí, ahí me parece que, digamos, si uno mira los procesos que se inician en 1821, la verdad que los primeros años de existencia de la universidad son muy complejos, ¿no? Porque la universidad está muy afectada por todas las guerras civiles y todo por el proceso de discontinuidad institucional y administrativa que está relacionada a la vez con la inestabilidad política, ¿no? Entonces, después de la caída de Rosas, hay, digamos, un proceso de reorganización del sistema universitario, de la Universidad de Buenos Aires en este caso, y en 1861 se inicia una de las etapas más importantes, más prósperas de la universidad, que es la que lidera a Juan María Gutiérrez. Y en ese contexto, como vos estás señalando, es que se reorganiza el Departamento de Ciencias Exactas, que se lo piensa más bien como una suerte de escuela de ingenieros, podríamos decirlo así, fundamentalmente, no como lo que nosotros entendemos hoy como una Facultad de Ciencias Exactas, y que tiene entre sus funciones formar aquellos técnicos, aquellos especialistas que requiere este país, digo, un país que se está insertando en el sistema capitalista internacional, que requiere crear su infraestructura, crear caminos, administrar ferrocarriles, bueno, y en ese contexto, digamos, en esa etapa, el Departamento de Ciencias Exactas cumple una función central, sobre todo porque va a ser el lugar donde van a egresar los primeros ingenieros, ¿no?
Claro, claro, tal cual. Este proceso se continúa después en el 80 y vos hablás de un fuerte proceso de modernización a partir del 80. Por lo pronto ahí tenemos la ley Laínez, la ley laica de enseñanza gratuita y obligatoria y laica desde, obviamente, la primaria, ¿no? que es un tema muy importante.
Claro, esos son años de profundos cambios en lo que tiene que ver con la legislación y con la legislación educativa, ¿no? Es decir, vos estás mencionando la ley 1420, ¿no? La ley que establece la educación laica, sí, gratuita y obligatoria a nivel nacional. Pero a nivel universitario es muy importante también porque se sanciona la primera ley universitaria nacional, que es la ley 1597, que se conoce como Ley Avellaneda, y que regula el funcionamiento de las ya dos universidades nacionales que existen en el territorio argentino, que son la de Córdoba y la de Buenos Aires, que justamente en 1881 había pasado a la dependencia del Estado Nacional, ¿no? Entonces ahí, digamos, esa ley establece un esquema de funcionamiento sobre el cual, digamos, en base a esa norma, las universidades van a sancionar sus estatutos, ¿no? Pero ahí nosotros decimos que, bueno, es el inicio, de alguna manera, del sistema universitario moderno, porque ahí aparecen esas estructuras que nosotros conocemos hasta hoy, ¿no? Es decir, una universidad con cierto grado de autonomía y dividida en facultades fundamentalmente profesionalistas, que forman, digamos, en ese contexto, sobre todo médicos, abogados, ingenieros, y que, bueno, están constituidos por este esquema de facultades que tienen un grado relativamente alto de autonomía con respecto al rectorado y con respecto al Consejo Superior de la universidad, ¿no?
Tenemos hacia fin de siglo una que nos ha tenido a vos y a mí como alumnos, la Facultad de Filosofía y Letras.
Así es. Y esa es una parte importante de la historia de la Universidad de Buenos Aires, porque vos ten en cuenta que la universidad estaba compuesta hacia la década de 1890 básicamente por tres facultades, que eran la Facultad de Medicina, la Facultad de Derecho y la Facultad de Ciencias Exactas, que era más bien una institución que formaba ingenieros, ¿no? Entonces ahí hay una crítica a una universidad que es una universidad fuertemente profesionalista, ¿no? Es decir, lo único que interesa es la formación de profesionales liberales, profesionales que desarrollan tareas que son, en principio, podríamos decir, entre comillas, útiles para el desarrollo de esta sociedad. Y en la universidad no tiene cabida el desarrollo científico, no tiene cabida el desarrollo de las humanidades, y la Fundación de Filosofía y Letras, que es la cuarta facultad de la Universidad de Buenos Aires, tiene como objetivo contrarrestar ese tono profundamente utilitarista, profesionalista y hasta pragmático, podríamos decirlo así, que tiene la enseñanza universitaria, ¿no? Es el lugar de los estudios desinteresados, ¿no? En la Universidad de Buenos Aires. Una facultad donde uno va a obtener un título que no sirve absolutamente para nada, ¿no? Si no sirve para abrir un bufete, para abrir un consultorio, ¿no? Es decir, el lugar desinteresado.
La idea es, bueno, todavía sigue siendo así, ¿no? Está filosofía en ese entonces, no sé, sociología todavía no, pero sí historia, la geografía, psicología aparece después, pero la idea, sí. lo primario es filosofía y letras al comienzo, ¿no?
Es filosofía, letras e historia.
Historia,
es el primer eje en términos de carreras. Después hay otras disciplinas que aparecen ahí, esperemos que no se enojen los colegas, ¿no? Como auxiliares, aparece la antropología, la geografía, después todo aquello que tiene que ver con la ciencia de la educación, que es importante también porque la pedagogía, digamos, porque la facultad pronto incorpora su función de centro desinteresado la función de formación de profesores,
claro,
en el sistema de enseñanza secundaria, ¿no?
Claro, tal cual. Tenemos justito el momento para escuchar a Jairo, otro tema de Borges. Esto es de Borges y Piazzolla, que se llama Alguien le dice al tango. Canta Jairo.
Tango que he visto bailar contra un ocaso amarillo, por quienes eran capaces de otro baile, el del cuchillo. Tango de aquel Maldonado, con menos agua que barro. Tango silbado al pasar desde el pescante del carro, despreocupado y zapado, siempre mirabas de frente. Tango que fuiste la dicha de ser hombre y ser valiente. Tango que fuiste feliz, como yo también lo he sido, según me cuenta el recuerdo. El recuerdo fue el olvido. Desde ese ayer, cuántas cosas a los dos nos han pasado. Las partidas y el pesar de amar y no ser amado. Yo habré muerto y seguirás orillando nuestra vida. Buenos Aires no te olvida. Tango que fuiste y serás.
Soltando Pájaros con Atilio Bleta por Nacional.
La radio argentina cumple 101 años y lo celebramos con un programa especial de Encuentro Nacional con Luisa Balmaggia.
Celebramos a la gran radio argentina, nuestra radio. Te esperamos.
Y Horacio Ambón.
La radio celebra la maravilla de ser más radio que nunca.
Este viernes de 16 a 19, todas las emisoras unidas en la transmisión más federal. Y a las 19, volvé a escuchar la entrevista federal a Lalo Mir.
Y te lo tengo que decir yo, para mí la síntesis de la radio es un micrófono.
El centenario de la radio se vive por Nacional.
Curflex te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás.
Si tuviera que elegir entre tener toda la energía que necesito, sentirme más linda o cuidar mi salud, elijo todo.
102 Mujer, energía, belleza y salud todos los días. 102 Mujer, pensado para vos, pensado para la mujer.
Somos muchos los vacunados, pero la pandemia todavía no terminó. A seguir cuidándonos. Nacional, la radio pública.
¿Hay algo peor que quedarse dormido cuando tenés que estar despierto? Sí, quedarse despierto cuando tenés que dormir. Para dormir bien, Melatol, la línea más completa para ayudarte a conciliar el sueño. Melatol, confía tu sueño a los que saben de sueño.
¿Sufrís de aftas, llagas o heridas por brackets? Nuevo Oralzone Max, una fórmula mejorada con más potencia antibiótica que calma el dolor y no mancha. Nuevo Oralzone Max, tu boca lo pide a gritos.
La noche que nos une.
Juana Pimienta, Liliana Daunes, lunes a viernes de 2 a 3.
Nacional, la radio pública.
Soltando Pájaros con Atilio Bleta por la radio pública.
Y así es, seguimos en Soltando Pájaros aquí en la radio pública, en Radio Nacional. Y recordamos, Atilio, ¿te parece la línea de oyentes? 30 segundos para dejar un mensaje de voz. 0810-222-0870, 0810-222-0870, el WhatsApp 11-6584-0870, el correo electrónico, si quieren escribirnos en la semana, soltandopájaros@hotmail.com, y el Facebook lo mismo, Atilio Bleta y Soltando Pájaros. Y tenemos algunos mensajes, justamente al WhatsApp de la radio pública. Nora de Mendoza dice que el problema, por ejemplo, con Chile, es que no hay reciprocidad, gratis acá y allá es paga la universidad. Héctor de San Justo pregunta si primero no fue Chuquisaca, luego Córdoba y luego la UBA. ¿No fueron las universidades no laicas? ¿No estaban los curas metidos? Pregunta justamente Héctor desde San Justo. Y vía Facebook nos saluda para el programa del día de hoy Facundo Rivero. Atilio.
Sí, ahí hay una pregunta que es buena porque nosotros hablamos de la Argentina. Bueno, contá vos, ¿por qué no Charcas y la diferencia entre Córdoba y Buenos Aires, Pablo?
Sí, a ver, ahí me parece que hay un tema, no, es muy difícil pensar, ya hoy es imposible pensar en el sistema universitario o en las universidades, digamos, en esos siglos, desvinculado de sus características religiosas, ¿no?, de su vinculación con la Iglesia. No, ahí es imposible pensar en una educación universitaria desvinculada por completo, ¿no? Ahí me parece que hay una cuestión interesante a tener en cuenta. Yo diría un par de datos. Yo decía, la Universidad de Buenos Aires es una universidad que tiene un sentido más utilitarista, pero si uno mira los rectores de la Universidad de Buenos Aires, desde Antonio Sáenz hasta la caída de Rosas, son todos sacerdotes. Entonces, yo digo, es una impronta, es una característica, un sello diferente de alguna manera a Córdoba, pero, digamos, con límites. Y para señalar otra cuestión también que me parece significativa en este contexto, esa relación estrecha entre Iglesia y universidad, que es mucho más fuerte en Córdoba que en Buenos Aires, probablemente, pero sigue existiendo en la Argentina, se quiebra, podríamos decir, no con las guerras de la independencia, sino se quiebra en la década de 1880, ¿no? Al mismo tiempo que surgen las leyes que establecen la educación laica. Y ahí hay una cuestión, un episodio importante a tener en cuenta, que es el episodio que protagoniza Ramón J. Cárcano, que es un hombre del riñón, podríamos decir así, del elenco gobernante en la Argentina de 1880, que presenta en 1884 en Córdoba su tesis de la igualdad de los hijos, adulterinos, incestuosos y sacrílegos, tesis que contradice incluso principios que están establecidos en el Código Civil, que genera un escándalo en Córdoba y que termina estableciendo la intervención del gobierno y la expulsión de los sectores más vinculados con el catolicismo más intransigente de la ciudad de Córdoba, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay algunas cuestiones importantes a tener en cuenta. Córdoba, de todas maneras, que es la primera universidad en lo que va a ser después el territorio argentino, es una universidad distinta a Chuquisaca, ¿no? Porque es una universidad conventual, una universidad menor, es una universidad de jerarquía distinta a la que tienen lo que se llama las universidades mayores, ¿no?
Además, Charcas es la actual Bolivia, que no formaba parte del virreinato, pero el Alto Perú queda separado de lo que va a ser la Argentina muy rápidamente.
Exactamente.
Entonces eso también crea ahí una diferencia, y es buena la... Aprovecho para... vos hablás de una universidad obviamente más regional, la de Córdoba, ¿no? Más chica, si vos querés decir, más conventual.
es como nacen la corona española, y esta es una característica que, por ejemplo, la diferencia de la portuguesa, permitió, incentivó en muchos casos la creación de universidades en los territorios de las colonias americanas, ¿no? Y esas universidades, en líneas generales, eran de dos características. Universidades mayores, donde existían las facultades tradicionales que había en una universidad, que eran artes, derecho, medicina y teología, pero donde no existía a determinada distancia, cierta distancia, una universidad mayor, las órdenes religiosas podían fundar universidades menores, que en realidad se ocupaban fundamentalmente de lo que nosotros llamaríamos hoy la segunda enseñanza, que se dictaba en una facultad que se llamaba en algunos casos de artes o en otros de filosofía, y después la enseñanza de la teología, ¿no? Porque el objetivo era de alguna manera terminar o culminar con la formación de los sacerdotes, ¿no? Y eso era la característica que tenía la Universidad de Córdoba, por eso se decía que era una universidad menor, que como bueno sabemos fue fundada en 1613 por la Orden de Jesús.
Claro, es obviamente hay muchos 200 años de diferencia, ¿no? Entre una y la otra.
Sí.
Sin embargo, hay una cosa llamativa, ¿no? Es mucho más dogmática Córdoba, y ahí tenemos un fenómeno que vos te has ocupado de estudiarlo en profundidad, que es el de la reforma universitaria que arranca en Córdoba.
Así es. Y a mí me parece que ahí quizás uno tendría que remontarse unos años atrás, y es que las estructuras de gobierno de las universidades, esas estructuras de gobierno que surgieron después de la ley de 1880, eran estructuras en las cuales el gobierno de la universidad estaba a cargo de un grupo de lo que se llamaban los académicos. Los académicos eran quienes gobernaban las facultades, ¿no? Es decir, lo que hoy conocemos hoy como los consejos directivos,
sí,
se llamaban en aquella época academias o consejos académicos. Sus integrantes eran vitalicios, se autorreclutaban, es decir, cuando había alguna vacante por fallecimiento, por renuncia, eran ellos mismos los que elegían al reemplazante. Y bueno, estos consejos, en ellos la participación de los profesores era limitada, aproximadamente un tercio estaban compuestas por profesores y el resto estaba compuesto por personalidades conocidas de la vida pública, de la vida política. Y bueno, esas academias entraron en conflicto con los estudiantes, que es el otro actor fundamental que nosotros tendríamos que destacar aquí, ¿no? Los estudiantes en Buenos Aires a principios de siglo crearon sus centros, sus entidades de defensa gremial. Esas academias tomaban medidas muy arbitrarias en términos de exámenes, en términos de lo que nosotros llamaríamos hoy las condiciones de regularidad, en términos de designación de los profesores, que se designaban a partir de un sistema muy complejo, pero, bueno, cometían, digamos, toda una serie de arbitrariedades en ese sentido. Y, bueno, en Buenos Aires en 1906 hubo una reforma, ¿no? Hubo una reforma de los estatutos que fue resultado de una serie de movilizaciones y huelgas estudiantiles, y el sistema comenzó a tener una cierta democratización.
Claro, es ahora, más elástico, es más rígido la de Córdoba, y por eso tenemos el estallido en Córdoba, digamos.
Exactamente, ¿no? Porque cuando uno llega a Córdoba en 1918, los que rigen son los mismos estatutos de 1885, ¿no? Es decir, en un país que se ha democratizado, digamos, a partir de la ley Cespeña y a partir del ascenso de Hipólito Yrigoyen al gobierno, tenemos a una universidad en la que los miembros del gobierno son vitalicios, son ad vitam. Bueno, la incongruencia que había entre el nuevo orden político, convulsionado además por la guerra, por la Revolución Rusa, por, digamos, con el régimen universitario, era muy claro y muy evidente. Entonces, eso es de alguna manera lo que explica cómo el conflicto estalla en Córdoba, ¿no? Es decir, la resistencia de la élite cordobesa a modificar el régimen de gobierno de la universidad. Y bueno, digamos, eso es en parte, podríamos decirlo así. Además, obviamente, el atraso, el dogmatismo en la enseñanza, la imposibilidad de la universidad de adaptarse de alguna manera al proceso de modernización que se viene dando en muchos planos también de la ciencia y de la vida universitaria, lo que de alguna manera provoca que el conflicto estalle en Córdoba, ¿no?
A partir de ahí, Pablo, se habla de cogobierno y autonomía como una característica que distingue a la enseñanza universitaria primero en la Argentina y después en toda Latinoamérica.
Sí, ahí lo que podríamos decir es lo que nosotros identificamos a la reforma con esta disposición que es la posibilidad de que los estudiantes participen en la elección de los miembros del gobierno universitario, ¿no?
Claro.
Había algún antecedente, tenían cierta participación en la Universidad de Montevideo desde 1908, pero en una medida mucho más limitada que la que van a tener en el sistema universitario argentino a partir de 1918, ¿no? En aquella época en Córdoba y en Buenos Aires, inicialmente un tercio digamos, las autoridades eligen en una asamblea compuesta en principio por profesores titulares, por profesores suplentes y por estudiantes, ¿no?
Vamos a escuchar un lindo temita de Manuel J. Castilla, que se llama La Catamarqueña, la cantan Rally Barrio Nuevo y Cololo Macedo. Y enseguida vamos a terminar con tu poder de síntesis, llegar al peronismo y hasta donde lleguemos, Pablo. Vamos con La Catamarqueña.
Con todo gusto.
Hecho sombra, dolido otra vez, la tierra por dentro de tanto cantar me quema y mi boca quiere florecer. La tierra por dentro de tanto cantar me quema y mi boca quiere florecer. Yo sé que me verán hombre solo tendido a llorar, porque Catamarca me crece en la sangre, como crece el río en el arenal. Tejedora melenista del ar en flor, hilas con hilos de luna la fe. Ardirás al fuego de mi corazón. Agüita de olvido, bebo de tus manos. Ardirás al fuego de mi corazón. Llena su alma con la soledad, tiende a Catamarca y sus viejos rastrojos, la canta, la nombra para no llorar. Tiende a Catamarca y sus viejos rastrojos, me canta y la nombra para no llorar. Mi Belén, no hay adiós, es el tiempo de azul vendimial. A donde me vaya me sigue esta samba, y en mi pañuelito florece un nogal. Tejedora belenista del ar en flor, ardidas el fuego de mi corazón. Agüita de olvido, bebo de tus manos, ardidas al fuego de mi corazón.
Y seguimos con Pablo Buchbinder hablando de los 200 años de la Universidad de Buenos Aires aquí en Soltando Pájaros. Atilio, más mensajes. Mónica de Ituzaingó pregunta por qué la reforma universitaria sale desde Córdoba y no de una universidad supuestamente progresista como la Universidad de Buenos Aires. Esto lo pregunta Mónica de Ituzaingó. Rosa de Escalada pregunta por la importancia justamente de la reforma universitaria, creo que ya está bastante contestada la pregunta. Amelia Santelmo quería saber cuándo pueden ingresar las mujeres y cómo se llevó el peronismo con la Universidad de Buenos Aires. Atilio.
Sí, las dos preguntas anteriores están contestadas, Pablo.
Bueno, sí, yo de alguna manera, sí, el problema de por qué surge en Córdoba, bueno, tiene que ver justamente, ¿no? Es decir, que explotan tensiones que en realidad en Buenos Aires se habían resuelto de una manera relativamente armónica casi una década antes, ¿no? Entonces, es el conservadurismo de alguna manera de la que uno encuentra en la Universidad de Córdoba, lo reacia que es la Universidad de los Cambios, lo que hacen que se acumulen esas tensiones y que exploten justamente en 1918, ¿no? Y no en Buenos Aires, porque ese espíritu más moderno, se podría decir así, o más progresista, si se lo quiere llamar, había permitido una resolución mucho más, o una resolución anterior de los conflictos, ¿no? Quizás no con tanta tensión como se vio en Córdoba, aunque fue un proceso, podríamos decirlo así, resultado también de una serie de huelgas y movilizaciones estudiantiles y protestas, ¿no?
Y en el asunto de las mujeres para llegar después al peronismo, hay pocas al comienzo.
Bueno, el mundo universitario, desde sus orígenes medievales, para decirlo de alguna manera, fue esencialmente, y en casi todas partes, digamos, un mundo esencialmente masculino, ¿no? Entonces, esa me parece que es una primera dimensión que nosotros tenemos que tener en cuenta, la segmentación por género que existe, digamos, en las sociedades contemporáneas, ¿no? Desde finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, excluye a las mujeres de la educación superior en términos generales, ¿no? Ese es un proceso muy lento, un proceso muy gradual, que, bueno, nosotros vamos a encontrar en 1889 a la primera egresada, médica, Cecilia Grierson, y a partir de ahí se viene abriendo un proceso que va a ser realmente muy lento y que, bueno, tiene su culminación, podríamos decir, a partir de los años 60 y 70. Tengamos en cuenta que hoy en la universidad el número de mujeres es mayor que el de hombres, la proporción de mujeres es mayor que la de hombres, ¿no?
Eso lo hemos vivido, sobre todo a partir del 60, del 70, del 83 para acá, es impresionante en las carreras, ya no, porque parecía lógica que fueran las pedagógicas, en letras, pero resulta que hay muchas mujeres ingenieras, médicas.
Y el proceso de feminización de la matrícula es un elemento central, una variable central para entender también el proceso de masificación que tiene la universidad desde finales de los años 50 y principios de los años 60, ¿no? Que es un proceso no solamente argentino, es un proceso mundial.
Hay ahora creo que ya está fuera del debate, pero este asunto de alpargatas sí, libros no, el peronismo, explícalo vos, Pablo.
Bueno, la verdad me tenés que dar dos o tres programas para poder explicarlo, pero bueno.
Lo tenés que hacer en unos 6-7 minutos.
No me plantees ese desafío porque está fuera del alcance de mi capacidad de raciocinio, ¿no? Ahí me parece que lo que uno debiera entender también es que la universidad fue un baluarte de alguna manera también del pensamiento liberal, ¿no? El reformismo tiene mucho de liberalismo también en ese contexto, en ese marco. Los años 30 son años de muchas tensiones, de tensiones políticas, fraude electoral, retorno conservador. Y en 1943 se produce un golpe militar, que es un golpe liderado por un sector del ejército que es muy heterogéneo, ¿no? Hay entre ellos desde sectores que son también liberales, desde sectores nacionalistas, sectores que responden a un nacionalismo católico, sectores que son neutralistas, algunos simpatizantes del Eje también. Y ese gobierno militar en el año, 43, 44, lleva a cabo un proceso de intervención de las universidades, ¿no? Y termina de alguna manera con esa tradición de autonomía. Por supuesto, la autonomía ya se había cortado en el año 30 con el golpe de
Uriburu,
pero después volvió a reconstituirse también con muchas tensiones, porque esos años son años también conflictivos en el ámbito universitario, pero había logrado de alguna manera reconfigurarse, limitándose la participación estudiantil con cambios en los estatutos, pero de algún modo, las tradiciones reformistas se habían resurgido en los años 30. y el sector nacionalista, que tiene un peso importante dentro de la política educativa, interviene, digamos, las universidades, produce cesantías y expulsiones de docentes, de alumnos, y ahí se crea una fuerte tensión entre ese gobierno militar y la comunidad universitaria. Ahora, Perón surge de ese gobierno militar, ¿no? Es cierto que él se diferencia en alguna medida de gran parte de ese sector, él tiene una política mucho más pragmática, elige, digamos, en los ejes de su política la vinculación con el sector obrero, con el sector sindical, sobre esa base construye su poder, pero lo que es cierto es que los universitarios ven en él el heredero, ven en Perón el heredero de ese gobierno militar de 1943, cosa que en gran parte obviamente lo es también, aún con su intento de diferenciarse, ¿no? Entonces ahí cuando uno llega a 1945 y después del 17 de octubre y cuando se produce la campaña electoral que culmina en las elecciones de febrero, uno encuentra el mundo político argentino dividido, ¿no? Perón tiene el apoyo de los sindicatos que han conformado el Partido Laborista, tiene el apoyo de un sector de la Unión Cívica Radical, digamos que se divide del tronco fundamental del partido, sectores conservadores de las provincias y el apoyo de la Iglesia. Y del otro lado lo que nosotros tenemos es a las grandes corporaciones empresarias, a los partidos políticos tradicionales, el apoyo también del embajador de los Estados Unidos y entre otros sectores también a la comunidad universitaria. Entonces, cuando Perón gana finalmente las elecciones, de alguna manera la situación de la universidad está sellada, porque la universidad se ha transformado en un baluarte de la oposición política. Bueno, y ahí se produce la intervención de las universidades, y la legislación universitaria que lleva a cabo el peronismo, lo que tiene que ver con aquellos aspectos que están vinculados con la organización política de la universidad, desconocen esas tradiciones de autonomía y de cogobierno, tal como se habían conocido desde finales del siglo XIX y sobre todo a partir de la reforma universitaria. Entonces ahí nosotros vamos a encontrar esa tensión, esa oposición entre los universitarios, fundamentalmente estudiantes, y el gobierno de Perón. También, decíamos, nosotros tenemos que tener en cuenta que durante el gobierno de Perón se establece la gratuidad, porque la universidad era pública, pero era arancelada, y se empieza a producir también el proceso de expansión de la matrícula universitaria,
claro,
¿no? Es decir, el crecimiento sostenido del número de estudiantes universitarios que, bueno, el problema no es de solo ni tanto el hecho de que crezcan en números absolutos, sino también el aumento de la proporción de universitarios y de estudiantes universitarios por sobre la población en general. Entonces, bueno, el periodo de la universidad, hubo, digamos, cuando haciendo el peronismo también una política que obligó a una parte importante, hoy hay muchas discusiones acerca de si fue un tercio, si fue el 20%, pero hubo un porcentaje muy importante de profesores universitarios que por distintas razones se vieron obligados a dejar las cátedras, ¿no? Y eso creó también una fuerte tensión entre muchos intelectuales y profesores que quedaron fuera de la universidad y los que quedaron dentro de la universidad y ocuparon sus cargos, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que es muy difícil explicarlo tan rápido, pero tiene toda esta complejidad ese proceso, y lo que nosotros tenemos que entender sobre todo es no hacer proyecciones o cometer anacronismos, sino tratar de entender qué es lo que podían ver los universitarios de 1945-46 en la figura de Perón, ¿no? Que lo que explica de alguna manera también cómo fueron las relaciones, cómo fueron los vínculos entre los universitarios y el peronismo.
Lo curioso del caso, ya no nos queda más tiempo, es que a partir de ahí la universidad es gratuita y tenemos la expansión de la matrícula, ¿no? No tenemos que ir ya. ¿No? ¿Tenemos un par de minutos más o menos? Sí, bueno. Tenés un par de minutos para cerrar, Pablo.
Bueno,
obviamente no podemos llegar acá, al 2020.
No, pero yo quisiera retomar algunas de las cosas que plantearon incluso algunos de los oyentes. Yo creo que una de las grandes cosas que nos dejan estos 38 años de retorno de la democracia es el crecimiento del sistema universitario, el hecho de tener tantos estudiantes en la universidad. Tengamos en cuenta que cuando la dictadura terminó había 500.000 de estudiantes universitarios sobre una población de 27-28 millones de habitantes. y hoy tenemos 2 millones aproximadamente, un poco más, sobre una población de 45, ¿no? Entonces el crecimiento de la población universitaria ha sido, el número de estudiantes universitarios ha sido considerablemente mayor al crecimiento de la población, ¿no? También el crecimiento de las instituciones, pero digo, me parece que es una de las cosas positivas que nos han dejado estos tan complicados años, de casi 38 años desde el retorno de la democracia en 1983, ¿no?
Porque está claro que uno de los factores para que nos vaya un poco mejor y tengamos una sociedad más equilibrada, obviamente también pasa por la educación.
Sí, 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 obviamente. No, no digo que todo sea, digamos, un lecho de rosas, podríamos decir, porque es cierto que tenemos muchos estudiantes, pero no tenemos proporcionalmente tantos graduados, y hay toda una serie de incógnitas, o podríamos decir, o reservas que podríamos decir, acerca de lo que pasa dentro de las universidades en muchos aspectos, ¿no?
Pablo,
sí.
Eso lo vamos a seguir conversando seguramente hacia fin de año.
Dale,
nos vamos un poquitito, que recuerdo a este que se murió de COVID hace muy poquito, este estupendo artista Ángel Echeleiner y su Milonga Cordillerana. Con eso nos vamos. Gracias, Pablo. Y nos vamos hasta el jueves que viene. Gracias.
Gracias, Atilio. Abrazo.